todas las experiencias que has vivido te ayudan de una u otra forma. Aunque a simple vista no lo parezca, incluso al estudiar efectos especiales para cine y televisión, estudiar un poco de ingeniería en sistemas o incluso trabajar en call centers pueden llegar a ser experiencias de gran utilidad en una carrera en tecnología e innovación, tal cual nos lo demuestra nuestro invitado del día de hoy. En este episodio hablamos con el emprendedor en tecnología argentino y CEO de Agia Solutions y R&D Labs, Federico Argerich. Fede nos cuenta cómo el aprender a contar historias, la creatividad en la resolución de problemas y la habilidad de vender ideas y conceptos lo ayudaron cuando llegó el momento de emprender en el mundo de la tecnología. Acompáñanos a conocer la historia de Fede, los beneficios de ser generalista y el cómo utilizar la tecnología como una herramienta revolucionadora. Transversalidad, trabajo en equipo y fundas de teléfono glorificadas. ¡Empecemos!
Hola, somos Diane,
Kat y Rana,
tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos,
no solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
Bienvenido, Fede. Estoy muy contenta de tenerte aquí en el podcast y estamos muy contentas de poder contar tu historia. Como nos encanta comenzar siempre con nuestros invitados, siempre hacemos la misma pregunta y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Federico Argerich?
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Más que encantado de participar. Las he escuchado un montón de veces, el formato me parece fantástico. ¿Quién soy? Uy, es una pregunta que ha cambiado mucho a lo largo de los años, supongo, como con todo el mundo, ¿no? A ver, soy un apasionado por lo nuevo, por la tecnología, lo innovador, lo revolucionario, los cambios, para bien o para mal, porque muchas veces me tengo que obligar a frenar un poco como dice un amigo, rompo la cajita de la emoción, entonces me sobreextiendo y soy mucho más optimista en las curvas de adopción y en la tecnología como tal. Crecí en el sur de Argentina, si el acento no es suficientemente delator. En Bariloche tuve la suerte de crecer en un paraíso de montañas nevadas y lagos de agua transparente. Esto me llevó a tener una noción de, ¿cómo podría ponerlo? De pueblo chico, o sea, crecí en un pueblo, ¿no? Entonces, Bariloche casualmente es en Argentina uno de los centros de innovación y desarrollo más importantes que existen. Tiene el centro de investigación nuclear más importante del país, tiene el INVAP, que es el centro de innovación industrial, producto de medicina nuclear también, o sea, es un centro de innovación muy importante. Y casualmente, en ese momento, nunca fui por ese camino. Yo salí, estando justo ahí, nada de eso se me quedó hasta muchos años después. Después de esto me fui a Buenos Aires, donde empecé a estudiar efectos especiales para cine y televisión. Me encantaba, pues empecé a hacer la carrera de ingeniería en sistemas, porque un tío materno era el referente de la tecnología. Empezó programando cuando se programaba sobre computadoras Sinclair o Commodore, y yo jugaba con sus computadoras y con su consola Atari, y ahí me empezó a fascinar el tema tecnológico. Creciendo, armé y desarmé mi computadora 70 millones de veces, la rompí 70 millones de veces, obviamente, he quemado componentes, fuentes de poder. Sí. Pero bueno, así se aprende. Si quería seguir jugando jueguitos, tenía que poder volver a armarla y evitar que mi viejo me ahorque con el cable cuando llegaba y veía toda la computadora completamente pasada y destripada. Eran caros esos juguetes en esa época. Siguen siéndolo, pero eran muy caros en esa época. Y aparte no había un Google al que recurrir. O sea que creo que acaba de decir que tengo varios años más que ustedes, pero no había una consulta online a donde llegar, así que o la hacías andar o la hacías andar. O sea, no quedaba mucho. Era seguir la lógica, preguntar, tratar de no quemar cosas y avanzar. Empecé a estudiar ingeniería en sistemas. No me gustó, no sé, creo que no tuve el acompañamiento suficiente como para entender la ingeniería como la entiendo hoy. De ahí pasé a marketing, hice 6-8 meses, no me hallé en la universidad. Y salí, y un día, sin saber mucho qué hacer, escuché una publicidad de radio, me acuerdo, de la primera escuela argentina de efectos especiales. A mí me gustaba el cine, me gustaba la televisión, y dije, buenísimo, me encanta, quiero ver esto. Y así fue, o sea, hice una carrera en efectos especiales, creando monstruos, tripas, sangre, maquillaje, desenvejecimientos, cosa que hice durante muchos años, hasta llegar a Perú incluso, donde trabajé acá varios años en eso.
Qué fascinante, la verdad. Y desde que decías que creciste en una ciudad tan rodeado de innovación y tecnología, y que no fue lo que te llamó de inmediato, pero como cerrando el círculo, aquí estamos hoy, ¿no? Y antes de
Y es
llegar
muy
a
loco.
todo eso, perdón.
No, no, que es muy loco, lo cual te da también la pauta de que a ver, mi viejo es médico, es neurocirujano, mi vieja es artista plástica, con lo cual creo que tomo un poco y un poco. Ahora, a ver, en casa se leía mucho, siempre se leyó mucho, los libros estaban por todos lados, era como la actividad a la cual ibas cuando tenías un rato libre. Sin embargo, pese a que yo destripaba las computadoras, pese a que me encantaba la tecnología, todo esto, nunca nadie me llevó a decir, che, vamos a conocer el Instituto del Seiro, vení que te llevamos a ver el INVAP, que es el centro de innovación industrial más grande del país. Creo que el acompañamiento es súper importante durante estos primeros años, en los 10 o en la adolescencia. Cuando empezás con los 10, sí, creo que sí es súper importante que tengas este acompañamiento. Yo después empecé con un grupo de amigos, jugamos juegos de rol, Dungeons and Dragons y demás, y ahí me enganché con la fantasía medieval y Tolkien y todos los derivados, y creo que también eso me llevó también por el lado de los efectos especiales, porque era esos mundos que eran de fantasía, poder aterrizarlos en algo mucho más tangible. De hecho, me acuerdo que lo primero que hice fue un dragón. Así que sí. Perdón, interrumpí.
No, la verdad es que me parece genial, y ahora que nos contabas que tenés como esa parte científica o tecnológica desde siempre y la parte artística, tiene mucho sentido que ambas cosas te hayan llamado la atención a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces fue como que, bueno, apareció el área de efectos especiales y fantasía y demás, pero no sé, como que fue ponerle nada más un taponcito a toda el área de innovación y tecnología para dejarla ahí de reposar un poco más y eventualmente regresar a ella, ¿no? Lo cual me parece genial que hayas tenido como una carrera en efectos especiales. Me parece súper chilero. Chilero es el equivalente a, ¿qué? ¿En
Cool.
Argentina? ¿Cool?
Sí, copado,
Ahí.
interesante, divertido. Sí,
Copado, ok.
copado. Eso también es muy viejo, ya creo que no se usa.
Cuéntanos en nuestras redes sociales cuál es la variante de genial, cool o chilero que usas en tu país.
Tú fuiste entonces como cambiando de cuando estabas chiquito. ¿Realmente no tenías algo que dijeras yo quiero hacer esto cuando sea grande?
No. No, y hoy lo veo con mi hijo, mi hijito, tiene 18 años, y él sabe que quiere estudiar psicología desde que tiene, no sé, 14 creo, y le gusta y ha seguido cursos avanzados de psicología en el colegio, que por suerte el colegio tiene la opción, y está súper enfocado en eso. Y me hubiese encantado tener esa idea de chicos. ¿Te acordás la chiquita que estaba en el SEC?
Por si te perdiste de nuestro especial espacial de junio, te recordamos que el SEC es el Congreso Espacial Centroamericano, cuya primera edición se llevó a cabo este 2023 en Costa Rica.
Que a los 12 años quería hacer astrofísica y ella vivía y moría por la astrofísica, nunca tuve ese enfoque. Yo siempre fui mucho más disperso, me gustaba todo. Y hoy por hoy, ojo, me gusta todo, tengo más hobbies que tiempo libre. Y nuevamente, tengo que contenerme para decir, no, no puedo hacer todo. O sea, tengo que enfocarme en un par de cosas porque no, 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 no puedo, sino hacer todo.
Al final de cuentas, sí, spoiler a lo que haces ahora y a tu carrera, terminaste trabajando de hacer todo lo que te gusta y de descubrir todo lo que te gusta y generar productos de todo lo que te gusta y todo lo que te da curiosidad. Entonces, pero bueno, eso es un spoiler de lo que vamos a llegar a hablar después.
Totalmente, y yo estoy convencido que el déficit de atención que tengo ayuda a que creo que sea, no sé si bueno, porque no me corresponde decirlo, pero a que me salga bien lo que hago.
Tengo una curiosidad, porque nos estabas contando que empezaste la carrera de ingeniería en sistemas y después te saliste, pero aún así veo tu experiencia laboral y veo que los primeros trabajos que tuviste sí tenían que ver con ingeniería en sistemas, o sea, desarrollo y soporte, IT manager. ¿Cómo
Sí.
fue eso? O sea.
A ver, mis primeros trabajos en realidad fueron en atención al público. A los 14 años empecé a trabajar porque me dijeron, sí, comida no te va a faltar, pero querés salir el fin de semana, es con la tuya. 14, 15, entonces empecé a trabajar. Bariloche es un lugar muy turístico, entonces siempre había alguna tienda que atender, venta al público, algo para hacer había. En ese aspecto aprendí mucho a entender al cliente, a vender, que es algo que me di cuenta que en la STEM falta. O sea, los ingenieros o científicos tienen que entender que la venta es tan importante como todo el resto. Y no hablemos de la venta comercial, de te vendo algo a cambio de dinero. Vender ideas, vender conceptos. O sea, la comunicación científica es súper importante, pues son vendedores. Estás vendiendo ideas, estás vendiendo conceptos, estás vendiendo un montón de cosas que la gente tiene que comprar y que tiene que, podemos llamarle narrativas también si querés, es aprender a contar cuentos. Jugar juegos de rol o Dungeons and Dragons me enseñó a contar historias. Porque es eso, o sea, el juego del Dungeons and Dragons en papel y lápiz, como todavía sigue jugando, es un narrador o un Dungeon Master o el Game Master, o como se le quiera decir, con cuatro o cinco personas más alrededor de una mesa. Y si vos no estás vendiendo la historia, tu público, tus amigos, no se enganchan en la historia y están en cualquiera y se van a tomar cerveza y se te desarmó completamente la campaña y listo, fue un fracaso rotundo, que ha pasado un montón de veces. Entonces, eso me enseñó a contar historias. Después trajeron un call center, con lo cual mapeado los telemarketers, es un trabajo terrible, y ahí sí entré en el tema de desarrollo, porque sí, por mi tío yo quería desarrollar, o sea, también. Eso sí era un tema que tenía, pero no entendía lo que había detrás. Me faltó ese background, porque si yo tengo que elegir hoy una ingeniería, yo elegiría posiblemente electrónica más que software, o mecatrónica. Son ingenierías muy interesantes y que de hecho yo creo que el futuro, hoy el software está medio comoditizado, creo que el futuro viene por el lado de reinventar la mecánica. Hay mucho para hacer. Y la biomecánica, ni te cuento. O sea, la bioingeniería tiene un futuro enorme.
Yo también les he comentado a Keas que si pudiera escoger carrera, creo que escogería ingeniería mecatrónica, ya sabiendo todo lo que sé y con la experiencia que sé. Sí, es así como, wow. O sea, se
Sí.
aprende muchísimo y creo que pues como que juntar perfectamente la parte electrónica y la parte mecánica y entender bien cómo funcionan las cosas. Ya puedes desarmar algo sin miedo a que te vayan a
Exactamente, a que
engañar porque no
explote.
sabes cómo volverlo a arreglar.
Igual, vos viste cómo está el paradigma, ¿no? O sea, uno desarma algo y sobran piezas. Cuando lo viste armar, sobran piezas. Y en realidad, eso es un weight reduction kit. Lo que es, va a correr más rápido ahora, pesa menos. El que lo armó no sabe lo que hacía, de estas cosas no sé. Ya, las puso porque sí. Pero sí, ahora, Kat, la ventaja es que tenemos YouTube. O sea, hoy en día, querés saber cómo funciona algo, YouTube te enseña a hacer una cirugía corazón abierto paso a paso.
Justo iba a decir que ahora de todas formas se puede aprender mucho por otras vías, menos cirugía, pero bueno.
A ver, el paso a paso está. Después que lo saques vivo es un tema completamente distinto. Llegado el caso, sin una alternativa, decir, bueno, qué sé yo, este.
Bueno, y ya mencionaste antes, a modo de broma, que tienes más hobbies que otra cosa, y justo antes de adentrarnos más a todo lo que haces hoy y todo lo que ya nos dio Kat el spoiler, también nos gusta conocer a nuestros invitados de una forma más personal y quiénes son más allá de su vida profesional. Entonces, nos gustaría preguntarte qué haces en tu tiempo libre, si tienes tiempo libre o si tienes algún pasatiempo o algo que no tenga nada que ver con lo que haces profesionalmente.
Tengo tiempo libre, trato de tener tiempo libre. A ver, ¿qué hago? De todo. Nuevamente, soy curioso, entonces, soy curioso y tengo pequeños momentos o pequeños periodos de obsesión con un tema y después como que lo suelto y vuelvo cada tanto. Entonces, una vez que algo me interesa, medio que me obsesiono con el asunto, el hobby que me ha acompañado toda la vida son los videojuegos. Y de hecho, creo que fue la puerta de entrada al mundo de la tecnología. Lo sigo manteniendo hoy en día. Es además lo que el espacio que tengo de compartir mucho tiempo con mi hijo, porque él también juega, entonces jugamos juntos online, ya sea competitivo o no, pero lo encontramos como un espacio para compartir, sobre todo durante la adolescencia, cuando uno tiende a separarse un poco de los padres, más o menos y demás, siempre tengo ese espacio con él. ¿Qué más he hecho en el hobbies? Soy buzo recreativo, pero he llegado a ciertas certificaciones técnicas de buceo. El problema que tengo es que bucear en México me arruinó el buceo para siempre. Es que es demasiado
¿Qué?
lindo. Claro, porque bucear en Perú, tenemos un Pacífico frío, el agua está a 10, 12 grados, 15 cuando tenemos suerte, no son las aguas transparentes de las playas del Caribe mexicano, O lo que se convirtió en mi obsesión de buceo, que fueron los cenotes, que es bucear adentro de cuevas, que es una cosa increíble, hecha recreativamente, porque cuando haces en serio se convierte en, creo que es una de las actividades más peligrosas del mundo. Entonces no llegué hasta ahí porque no me gusta seguir respirando. Pero bucear adentro de una cueva es una experiencia muy loca y he visto unas vistas y unos paisajes que te vuelan el cerebro. De hecho, Jacques Cousteau dijo que bucear es lo más cerca que vamos a estar como personas a la gravedad cero. De hecho, estás completamente ingrávido, flotando, y si el agua es tan transparente como pasa en México, no hay agua. Y de golpe, sos vos, el silencio absoluto, los sonidos de tu cuerpo, que es lo único que te resuena dentro de la cabeza, y las burbujas. Y nada más. Y todo llega muy apagado en sonidos. Entonces, tenés esta ingravidez total flotando en un agua transparente, calentita, y viendo, por ejemplo, una cueva alucinante donde se cuela la luz y es surreal. O sea, te explota el cerebro. Y honestamente, cuando empezás a bajar por el cenote y ves, bajás un cono de 30 metros y entras por una boca chiquitita. Y lo primero que ves es estas campanitas que asoman y decís, así empiezan las películas de terror. Yo no tendría que estar acá.
Sáquenme de aquí.
Alucinante. Después les paso imágenes para
Qué
que.
genial. Y una pregunta así random.
Dale.
El bucear en cenotes, por ejemplo, y el estudiar efectos especiales y trabajar en eso, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo estuvieron cronológicamente ordenados y si te funcionó como inspiración ver todos estos lugares para tu trabajo en ese sentido?
Es una muy buena pregunta, pero llegó mucho después el buceo. Sí, ahora yo te diría que la experiencia fue alimentada por toda la magia de los efectos especiales.
Ya.
A ver, el agua lo que tiene, o el mundo submarino lo que tiene es que la visibilidad está más limitada, por más que tengas condiciones perfectas. Ves 10, 15 metros y después la misma la refracción de la luz hace que todo sea turbio. Entonces, bajar un naufragio, por ejemplo, tuve la suerte de bucear en Key West o Key Largo.
Una isla estadounidense ubicada en los Cayos de Florida.
En un naufragio muy profundo, donde bajabas entre cardúmenes de barracudas, una cosa lindísima, en agua súper transparente, pero ves la cadena que se va hacia abajo, que es lo que va siguiendo, la cadena de la boya, y mientras te vas acercando, de golpe el barco empieza a materializarse de a poquito. Entonces ves la proa del barco y todo el resto se va materializando, es medio surreal y medio fantasmagórico. Al principio estás fuera de tu elemento y sabes muy bien que estás fuera de tu elemento, porque estás abajo del agua. Empezando pues ya no sos el tope de la cadena alimenticia. Pero sí, es muy lindo. Si tienen la oportunidad, y más, ustedes en Guatemala tienen un paraíso del buceo.
Yo solo escuché la descripción del Hell's Bell que pusiste, y la verdad es que no sé si lo escuchaste, pero tuvimos un episodio de especial de miedo hace.
Ah, no escuché ese, me tengo que pasar.
El cual, si tú tampoco has podido escuchar, te invitamos a hacerlo en nuestro episodio número 132.
Y qué pánico de verdad no ver nada, ver para abajo y ver negro, creo que sería como que mi peor pesadilla. Lo haría definitivamente, me iría a meter ahí, pero creo que estaría sufriendo así como 99% del tiempo.
Hasta que te acostumbras. Si no miras para abajo, no pasa nada.
Todo
Estás
bien.
tan maravillado con las campanas que pasa fácil. Ahora, digamos, como toda actividad peligrosa, y esta es particularmente peligrosa, requiere de un entrenamiento técnico, un briefing antes de bajar. O sea, hay comportamientos que tenés que llevar. O sea, es bastante regulado por el mismo grupo en el que estás bajando. Y además, siempre te cuentan la historia de uno que se perdió por estar distraído. Y lo encontraron 3 días después, y aire ya no había. Exactamente. Y te la cuentan en suficiente detalle como para que entiendas que no te quieres perder. Así que uno se porta bien y va siguiendo el grupo en fila como corresponde. Uno abre, van dos al medio y uno cierra. Y el que cierra se asegura que nadie se desvíe por ningún lado, y el que abre va siguiendo la línea. Hay toda una disciplina de seguir para hacerlo más seguro. Pero si sí, no deja de ser una actividad, hay que saber lo que estás haciendo. Que por suerte tuve un instructor maravilloso en México.
Pero yo creo que lo de los miedos es un poco diferente en este caso, Kat, porque justo en este episodio que Kat menciona, Kat y yo compartíamos que las dos somos miedosas a la oscuridad,
Okay.
pero yo también tengo licencia de buceo. Nunca he buceado en cenotes y solo como la avanzada normal, ninguna especialización todavía, pero
Yo siento mi propia experiencia, estás pensando en tantas cosas que tenés que hacer bien que ni siquiera te da tiempo de sentir otra cosa, no te da tiempo de asustarte, no te da tiempo de nada más que, bueno, asustarte tal vez sí, pero estás controlando que tu respiración, que el tanque, que aquí, que allá, que la gente, ¿dónde está? Que creo que no te da tiempo de asustarte de la oscuridad.
Kat no te cree mucho. La cara de Kat está así como...
Yo encontraría tiempo. Yo creo. Acá,
¿hay suficientes relojitos e indicadores para mantenerte con la cabeza en los relojitos e indicadores? Porque tenés la computadora que te está dando la saturación y tenés el manómetro que te está dando cuánto aire tenés, y si estás usando bibotellas tenés que ir cambiando de regulador entre una y la otra para no flotar medio de costado, porque si consumiste más aire el tanque pesa menos. O sea, ¿hay suficiente desafío técnico como para estar medio abstraído y enfocado en lo que tenés que hacer? Pero sí, cuando bajás a la... Cuando te metes en la cueva, la foto que les mostré, tienen equipos de iluminación profesionales. Son esas lámparas que valen decenas de miles de dólares. Yo bajé con mi linternita que vale $150. Y créanme que no ilumina como esas lámparas. Entonces, sí, sí es entrar en la caverna y decís, uy, ok.
Uy.
Uy. Bueno, bajemos. Te explota el cerebro.
Anotado, dice la rana.
Literal. Vamos a tomar la recomendación y se nos está volando la hora hablando de buceo y tenemos que llegar a lo que haces, así que vamos a cambiar rotundamente de tema. Pero me parece increíble que igual yo cuando estaba viendo tu LinkedIn antes de esta entrevista, como dije al inicio, ¿no? Cuando nos presentamos, qué interesante conocer tu historia y cómo llegaste a las STEM desde otro lado. Sin embargo, ahora que hablamos, pues no fue tan desde otro lado. La tecnología siempre estuvo en tu vida y tanto, o sea, el de la cinematografía, efectos especiales, creo que nunca lo consideramos como en STEM, pero es solo tecnología al final, ¿no? Bueno, sí. Y otras cosas, pero gran parte dependiente de la tecnología.
Yo te diría que hay tecnología, hay tecnología, hay química. O sea, yo hacía efectos especiales old school, ¿no? O sea, lo que llaman practical effects y efectos prácticos, que son los tangibles. Y hay química involucrada, hay física involucrada, hay electrónica involucrada, porque cuando trabajas con animatrónicos tenés que entender un poco de robótica muy elemental, pero tenés que empezar a entender robótica. Yo creo que más que eso, los efectos especiales y haber crecido en Latinoamérica y haber hecho efectos especiales en Argentina y Perú, me enseñaron a resolver con lo que hay a mano. A veces das una filmación y las cosas empiezan a salir mal, y una filmación es muy cara. Hay mucha gente, entre talentos, actores, modelos, etcétera, directores, iluminadores, equipamiento alquilado, y la hora de filmación vale mucho dinero. Y vos no podés parar una filmación porque tu efecto salió mal. Y sale mal. Siempre sale mal. Y tenés que resolver con lo que tenés en set y lo que trajiste. Entonces, creo que me enseñó mucho de resolver, de no paralizarme ante el problema que, bueno, es muy difícil y ya está. O sea, había que hacerlo.
Y antes de preguntarte entonces qué es Agia Solutions y entrar de lleno a eso, para cerrar este tema y lo que acabas de contar, ¿hay alguna película en la que hayas participado que quizá hayamos visto?
No, en Argentina tuve las... suerte de trabajar en una película de zombies clase B que nunca llegó a ningún lado, pero que la llegué a ver y mi nombre estaba en la pantalla del cine, lo cual fue un logro en sí mismo. Acá trabajé en una película peruana llamada Mariposa Negra, que es una película sobre la dictadura, bueno, del gobierno Fujimori. Trabajé en bastante publicidad. Creo que todavía está mi entry en IMDb. Figuro todavía como efectista. Obviamente eso está súper, súper secularizado, pero... después les paso alguna, tal vez la vieron. Sí, hay varias publicidades con monstruos que hice que fueron muy divertidas.
La verdad es que chilero. Y me encanta esto que mencionabas de lo que te enseñó toda esta industria acerca, o sea, que todavía es útil para la STEM, que es lo de resolver y actuar con lo que tenés, ¿no? Y que creo que en Latinoamérica eso es algo que realmente... necesitamos bastante el aprender a trabajar con lo que tenemos, con todos los recursos y optimizar todo. Pero me queda la duda de, entre todo esto que ya hemos platicado, ¿en qué momento o qué fue lo que te hizo regresar o enfocarte más a la tecnología y en qué momento aparece Agia? ¿Agia?
Sí. A ver, te puedo dar el momento exacto. De hecho, la transición se da justamente haciendo efectos especiales. Estaba en una publicidad. Un trabajo era súper sencillo, pero bueno, había que pagar las cuentas. Estaba pegándole una barba de Papá Noel a un argentino que trabaja acá de modelo y que nos hicimos amigos en la filmación, después de 3 horas de estar pegando pelito por pelito en la cara, y torturarlo con eso, y se convirtió en mi socio, y con él abrimos la empresa. Él venía de trabajar en tecnología en Argentina, trabajaba acá también de comercial, vendía soluciones de telefonía y soluciones de tecnología, y trabajaba de modelo porque le iba bien con eso, y aparte, nada, le encantaba. No, yo nunca logré que deje de hacerlo y se dedique de lleno que deje de tenerlo como sidekick los fines de semana. Entonces, hablando con él, fue, claramente en efectos especiales en Perú el mercado no es enorme. O sea, si quiero crecer en esto, o me tengo que mudar o me tengo que ir a otra cosa. Y como los presupuestos tampoco eran maravillosos, empezó la idea, yo tenía 27 años, de poner la empresa y empezar a hacer tecnología, y a mí me gustaba la tecnología, pues siempre me ha gustado. Él venía del mundo de la telefonía, de las grandes centrales telefónicas, y empezamos con eso, empezó así. El primer negocio que hicimos fue montar un call center, chiquitito, de 10 posiciones, el karma me persigue, por eso me llaman 25 veces por día, ayudé a crear esas bestias. Y así empezamos con proyectos y sin miedo al no es muy difícil, uy no, pero ¿qué sabemos nosotros? Es más, éramos dos caraduras, o sea, caradura diciendo que veníamos a Perú a abrir la sucursal de una empresa argentina, pues no estaba de moda hacer startup en esa época. Si era startup eras como que nada, eras una empresita que no, con ellos no. Ahora el startup tiene ventaja porque es cool ser startup. Y nada, empezamos con eso, empezamos a hacer integración de soluciones. En el mundo de tecnología tenés un montón de especialidades, ¿sí? Como en todas las ramas de las ciencias. La integración es un poco una unión transversal, ¿no? Y es ahí donde yo importo conceptos de lo que entrené para hacer, que es identificar un problema y solucionarlo. O sea, ok, ¿qué componentes de toda esta variedad de productos y soluciones que existen tengo que juntar e integrar para que esta persona solucione lo que necesita solucionar? Y esa transversalidad también es algo que aprendí haciendo efectos, porque implica unir muchos conceptos distintos, ¿no? Entonces, entender que la especialización es importante, pero la transversalidad es una rama que también merece la pena entender. O sea, no hay que ser generalista, no es malo, ¿no? Entonces, muchas veces uno dice, es que el generalista sí, habla mucha cosa, pero no sabe hacer ninguna. Y yo te diría que sí, creo que es verdad. Yo sé de mucho, soy un océano de conocimiento de 2 centímetros de profundidad. O sea, metes el dedo y te das cuenta que no, toca fondo al toque, enseguida. Pero esa transversalidad o esa vastedad de conocimientos me permite unir conceptos y decir, ¿y si esto lo no enchufo con esto y esto funciona así y pongo acá? Ah, ok, sí, funciona. Y después obviamente tengo un equipo de ingenieros que son los que saben lo que están haciendo, y saben cómo terminar esas integraciones, pero valido los conceptos con ellos y sí, efectivamente, esas uniones o integraciones dan resultados. Y en eso soy bueno, o sea, en entender esas soluciones, entender problemas complejos y saber cocinar la receta base para solucionarlo.
Justo eso te quería preguntar cuando dices, bueno, esto y hacer tecnología, ¿cómo es que eso se ve en la empresa y en tu día a día? Y ya nos diste pues una pista aquí con todo el equipo de ingenieros que tienes. Y entonces, ¿qué es lo que hacen en Agia? Porque estoy viendo en la página pues un montón de servicios y desde inteligencia artificial, cuestiones de monitoreo ambiental. Cuéntanos un poquito más de qué es lo que hace Agia.
Dale. A ver, la compañía lo que hace es, la forma más fácil de responderte eso es, solucionamos problemas usando tecnología. Que creo que es lo... Yo siempre digo lo mismo y trato que mi equipo trabaje de esta manera. Tenemos que poder explicar lo que hacemos a nuestros sobrinos de 10 años. Si lo logramos explicar así, es porque nosotros también entendemos el problema. ¿Bien? Entonces, solucionamos problemas. Por ejemplo, hace poco una empresa minera necesitaba monitorear la ley del mineral. O sea, la ley del mineral es la concentración de mineral por volumen que están sacando. O sea, por cada tonelada de concentrado, cuánto eso es cobre puro. Durante la última etapa de su proceso. Es un proyecto súper complejo. Estuvimos como 6 meses trabajando eso. ¿Por qué? Porque ellos cobran, o sea, el problema a resolver es que ellos quieren saber cuánta ley están sacando desde que embarcan el material en el camión y se recibe en sus clientes en la otra punta del mundo. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Ellos cobran por ley. O sea, es precio por cantidad por porcentaje de pureza del mineral, y es lo que ellos cobran. Entonces, el problema a resolver era darles una forma fiable de controlar el precio de su producto, y que de la otra punta le digan: no, no, mira, tu ley vino más baja de lo que era porque hubo un problema. Si no, a ver, mira, la certificación que yo tengo dice que la ley salió tanto, entonces yo te lo vendo tanto porque está certificado. Ahora, cuando empezás a desglosar ese enunciado sencillo, de la empresa necesita saber qué pureza tiene su mineral porque cobra con eso y genera dinero con eso, ahí empiezan las complejidades, pero que también se deben desmenuzar en pedacitos chiquititos y en especialidades, y saber entender cómo van a colaborar. Entonces, yendo a tu pregunta de a qué nos dedicamos, justamente tomamos problemas complejos y buscamos una solución tecnológica o de integración de diferentes tecnologías que solucionen el problema o que innoven sobre un problema o que cambien el proceso, pero todo empieza desde el punto de vista del proceso. O sea, yo soy un convencido de que la tecnología es una herramienta, no es la solución. O sea, si no, si el ser humano no está involucrado, si alguien no pensó en el camino, ningún programa, ninguna pieza de tecnología te va a solucionar el tema. Es como lo usemos. No sé si se entendió o lo mareé, lo compliqué demasiado.
No, sí, súper. Me imagino así algo súper creativo, tipo las películas donde ves ese salón solo de como de vidrio y todos los whiteboards y todas las paredes pintarrajeadas.
Parecido, menos fashion, pero sí parecido. De hecho, es muy lindo ver cuando tenés diferentes especialistas trabajando en la misma cosa. Entonces hay diferentes tipos de equipos desparramados por todos lados y cosas enchufadas tipo laboratorio. Eso para mí es la parte linda de todo esto. O sea, esos laboratorios desordenados, llenos de cosas y gente enchufando, estás creando. Es un proceso súper creativo. O sea, entre eso y un taller de arte no hay mucha diferencia. O sea, realmente no hay mucha diferencia. O sea, tenés gente creando algo. No, no, no todo es fórmulas matemáticas o incluso con las mismas fórmulas matemáticas. Estás creando. Es un proceso súper creativo. Entonces, creo que es un concepto que no se tiene de las STEM en general.
¿Y como a qué tipo de empresas pueden llegar con Agia?
Principalmente por escala, te diría que empresas grandes, porque necesitan las soluciones que implementamos. Primero, que suelen ser caras o costosas, no caras, costosas, pues son soluciones complejas, y después tienen que tener un departamento de tecnología o una capacidad de adopción tecnológica importante. Porque eso es, le diría que el 50% de la solución, la adopción de parte del usuario es la mitad del proyecto. Si no hacemos la comunicación científica correcta, no, no. A veces el proyecto fracasa por falta de adopción, por más que la tecnología y la solución sea buena. ¿A qué industrias nos dedicamos? Nos estamos enfocando mucho en minería hoy en día, y en gran minería porque son el motor económico del Perú, pero también tenemos soluciones para educación. De hecho, hemos implementado en las universidades más grandes del Perú un montón de aulas para educación remota. Nos enfocamos muchísimo en la experiencia del alumno que está del otro lado, o sea, el que está en remoto. Entonces, el audio, por ejemplo, es un punto que normalmente se da por sentado. Decir: no, claro, el audio está. Pero si ustedes piensan en un video de YouTube, por ejemplo, el video puede ser una calidad espantosa, pero si el audio está bien, lo ves. Ahora, puesto un video en 4K, si el audio es horrible, lo vas a sacar, porque no se entiende. Entonces, la comunicación verbal sigue siendo la parte más importante. Entonces, es lograr que el alumno tenga la experiencia, lo más cercano a una experiencia presencial posible, desde el dispositivo que pueda tener, puede parecer súper importante eso también, ¿no? O sea, que el dispositivo sea cualquiera y no estés limitado a que no, la última Apple o la última no sé qué, o la última. Bien, pues la accesibilidad es súper importante. Hemos hecho algunas soluciones para salud también, hemos trabajado, ¿qué más? Algo con banca, pero no mucho. Lo lindo de esto es que no nos obliga a estar especializados, pero conocer las industrias en las que trabajamos nos hace mucho más valiosos, porque entendemos los problemas, y la realidad es que, por más que todas las empresas digan: no, nosotros somos únicos, los problemas suelen ser compartidos.
Entre todos esos proyectos con los que han trabajado, tengo la duda de si tendrás algún favorito personalmente.
Sí, de hecho, súper simple el proyecto. Una empresa minera nos pidió que armemos una funda para un control remoto de seguridad que tiene su flota de camiones autónomos. Y este básicamente es un equipo, un control de tamaño un poco más grande de un teléfono, que los botones son físicos, táctiles y muy sensibles. Pues es un dispositivo de emergencia donde si vos estás, de golpe te encontraste, aunque el camión autónomo no te vio, apretás el botón y se para toda la flota. Estos botones muy sensibles no tenían una forma de protegerlos, entonces cada tanto iban los operadores y se apoyaban en la camioneta y se disparaba el pulsador y se apagaba la flota entera, y eso vale mucho dinero por minuto. Minuto es la métrica de tiempo ahí. Entonces empezamos a diseñar una funda. Por aquí puedes decir, claro, pues es una funda, y es una funda, hoy digo, es una funda de teléfono glorificada, sí, claro que sí. Pero todo el proceso fue mi primer proceso de fabricación. Es el primer producto físico que hago comercialmente desde hace muchos años, pues en efectos especiales fabricaba muchas cosas. Y este proyecto de fabricación incluyó mucho prototipado, entender el usuario, entender la ergonomía, entender la forma en la cual la funda se iba a colgar o a enganchar de algo. Entonces empezamos a entender de clips, vimos materiales para los clips, hablamos de metalmecánica, empecé a entender un poquitito de tratamiento térmico de metales y diferentes tipos de acero, cuál se podía, cuál no se podía. Nos permitió comprar un par de impresoras 3D, empezamos a experimentar con diferentes tipos de filamentos vegetales, filamentos de nylon con fibra de carbono, sin fibra de carbono. Y la verdad es que tenemos un producto que quedó no solamente muy lindo, sino súper funcional, el cliente está contentísimo, y en todo eso fueron 6 meses para sacar un producto. Y decís, ah, pero es una funda. Sí, te juro que es una funda de celular glorificada, no es más que eso. Pero fue fascinante llegar hasta ese punto. Y las iteraciones y pedir, pruébenlo, y dice, no, pero bueno, con cuidado, no, destruilo. O sea, quiero que lo destruyas para que me muestres dónde falla el proyecto, el producto, porque si te lo doy en dragoncito, no tiene sentido, porque cuando lo lleves a campo, te va a fallar. Así que no, me enseñó un montón de lo complejo que es el proceso de fabricación.
Y nosotros lo estamos viviendo ahorita con Verne también. Ese proceso de fabricación y prototipado, pues sí es bastante complicado. Y tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay o son empresas hermanas, compañeras, entre R&D Labs y Agia Solutions?
Es un spin-off de IDEA, donde básicamente, como R&D Labs es un laboratorio abierto de innovación, nos permite crear proyectos, preingenierías, validar conceptos con clientes, y es una empresa más de documentación que de ejecución. Entonces, al tenerlas separadas también evito conflicto de intereses, y ese tipo de cosas me permite dar un servicio integral sin pisar áreas de compliance con los clientes, por ejemplo. O sea, tienen mucha más confianza en que yo puedo compartimentar el laboratorio de innovación, porque obviamente cuando un cliente nos pide un proyecto de innovación, tenemos un montón de cláusulas de confidencialidad por medio, y tengo que asegurarme de compartimentar mucho la información entre clientes. Si además de eso la empresa que implementa también está involucrada, hay más chances de que sin querer rompamos algún acuerdo de confidencialidad, o que el cliente diga, no, ¿sabes qué? Prefiero que no, porque no puede ser la misma gente la que diseña con que la implementa. Es básicamente por ahí. Y aparte, R&D Labs me da mucha más libertad para experimentar y para llevar proyectos más locos o que pueden perseguir ideas que inicialmente pueden ser menos viables, pero que después pueden convertirse en algo más.
Y relacionado a esto último que dijiste, quería preguntarte justo algo que mencionaste al inicio. En varias ocasiones fue que tal vez tienes déficit de atención y que te encanta lo nuevo y que has tenido como que aprender a frenarte. ¿Cómo es esto siendo el CEO de estas empresas y que, digamos, a manera de tu experiencia propia y tal vez como que queda a manera de consejo? Porque yo sé que hay muchas personas allá afuera con distintos tipos de déficit de atención que también son emprendedores. Es una como característica bastante común, me he dado cuenta últimamente, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido aprender a frenarte o saber a qué ideas darle seguimiento o cómo decidir?
Es un work in progress, no está solucionado todavía. A ver, llega un punto como CEO de una compañía, uno se da cuenta que hay una responsabilidad enorme en eso. Sos responsable, pues en decir, bueno, pero es tu empresa, sí, pero tenés 20, 30, 40, 50, 1.000, 5.000 personas que forman tu equipo de trabajo y que te van a acompañar en un montón de procesos, pero las decisiones finales o el rumbo es tuyo. Y si vos no sos claro en lo que, a dónde está yendo, la gente no sabe qué hacer o qué seguir. Entonces, el peso de esa responsabilidad es lo que cada tanto me ayuda a frenar, a poner un freno y decir, esto que estoy persiguiendo es algo que tiene sentido con la comunicación de dirección de la compañía, con el mensaje que estamos dando de lo que somos y lo que hacemos, se alinea a la estrategia de la empresa, sí o no. Tener esos conceptos bien definidos me ayudó un montón y yo aconsejo siempre que se defina bien cualquier CEO, en startup, en o cualquier emprendedor, que defina cuatro cosas. Que parece de librito de autoayuda o de management 101, pero misión, visión y valores, esas tres definiciones, que normalmente están en la página web para que nadie lea, tienen que ser parte de la empresa. La misión, ¿para qué estás acá? ¿Qué vas a hacer? La visión, ¿qué es lo que ves? ¿Qué lo va a llegar? Y los valores. Los valores son súper importantes porque te permiten entender si la gente, tu equipo, tiene las características que vos estás buscando en la compañía. O redefinís tus valores, o redefinís a tu equipo, o redefinís a tus clientes, porque también te ayudan, son la vara con la que vas a medir todo lo demás. Y por último, un concepto que aprendí en un curso que está buenísimo, es el de Singularity University, el Executive Program, que recomiendo lo hagan, es el SUEP, el MTP, o Massive Transformational Purpose, o el propósito de transformación masiva. Eso se convierte más en es una expresión de deseo. Es esa idea fantástica a la que nunca vas a llegar. Porque es, de hecho, por su misma concepción, debe ser imposible. Debe ser un ideal imposible. Pero es tu norte. Es el faro que te va a guiar. Es decir, cuando te perdiste, decís, allá estábamos yendo. Eso es lo que queremos hacer. Y de hecho tenés que revisarlos cada tanto para decir, ok, sigue siendo esto lo que queremos hacer, no sigue siendo lo que queremos hacer. Y con esos conceptos te mantenés mal que bien en el camino. A veces necesitas que te peguen un correctivo en la cabeza, te digan, no, para allá, ok, sí, perdón, y seguís. Pero sí, ayuda. Tenés que, como CEO, como fundador, como gerente, como dueño, como le quieras poner, tenemos que ser, nunca encontré la traducción perfecta para pero accountable, ¿sí? O sea, tenemos que rendir cuentas a nuestro propio equipo. Siempre. Porque de nosotros depende la guía hacia ellos. No la guía desde el sentido mesiánico, yo los voy a guiar, ¿no? Sino del sentido de dirección que tiene la compañía. Pues en definitiva, es tu decisión final, errada o no, pero es tu decisión final.
Mira, yo tengo una última pregunta. Aprovechando que tú eres un emprendedor, me encantaría preguntarte qué consejo le darías a la gente que quiere, pues, emprender, tanto desde el punto de vista organizacional, así como que, yo qué sé, tengan bien visto desde ya su visión, misión de la empresa, etcétera, etcétera, y también desde el punto de vista psicológico, digamos, porque personalmente, pues sí, sí ha sido bastante complicado esto de emprender. Da mucho miedo. Entonces, ¿qué consejo le darías a los que vienen?
A ver, primero es rodearse de la gente adecuada. Si no sabes, y está bien no saber, hay que admitir que uno no sabe, normalmente el emprendedor suele ser más, llamémosle, valiente, porque se anima a empezar solo. A encontrar algo, un problema que quiera solucionar. ¿Okay? Estar dispuesto a sacrificar esa idea si te demuestran que no es un problema, porque muchas veces tenemos soluciones buscando problemas, en vez de problemas que necesitan soluciones. Siempre ser humildes y saber que llegamos acá parados en hombros de gigantes. Hay gente enorme que haya estado antes que nosotros y que incluso los Bill Gates no serían Bill Gates sin un Jacquard. Jacquard fue después, para no extenderlo mucho, creó el primer telar automatizado programable, que es la primera máquina programable que usaba tarjetas perforadas para programar patrones de costura, de hilado. Eso nos permitió crear las primeras computadoras. Hablando de STEM y de inclusión, la hija de Lord Byron, que fue Ada Lovelace, es considerada la primera programadora de la historia, que tomó ese concepto y lo llevó a otro nivel y entendió que las máquinas podían programarse para muchas cosas, no solamente para lo que fueron diseñadas. Entonces, no creerse importante. O sea, por ser el gerente general no sos importante, no sos el más importante. Tu equipo es mucho más importante que vos. Entonces, hay que armar un muy buen equipo, hay que rodearse de gente, hay que buscar mentores y pedir ayuda cuando crees que no, que estás medio perdido. La resiliencia es un ejercicio de todos los días, donde uno debe, porque como gerente te enfrentás a un montón de problemas, escudás a tu equipo de un montón de problemas, entonces hay que saber ser resiliente y recibir malas noticias día por medio, y decís, no importa, tenés que ser un optimista nato para emprender, pero a su vez también saber que es muy gratificante, está buenísimo, y cuando lográs formar un equipo de gente que trabaja bien, y cuando de golpe te das cuenta que por esta empresa que vos armaste y de golpe empezaste a tener la posibilidad de financiar o pagar cursos de capacitación, carreras universitarias a quien nunca pude estudiar, y vos decís, yo te pago la carrera, porque esa gente, mientras más capacidad está, mejor es para la compañía. Cuando entendés que la compañía no es para vos, sino que realmente una compañía está para hacer una diferencia y que tenemos que generar un impacto, yo creo que el empresario moderno debe ser consciente que estamos acá para generar un impacto en nuestro ámbito inmediato. Yo no creo en que voy a cambiar el mundo, pero si puedo dejar mi ámbito inmediato mejor de lo que lo encontré, me voy contento, ¿no? Y por mi ámbito inmediato es la gente que trabaja conmigo, la gente que trabaja en mis clientes. Las empresas no existen. O sea, somos personas y bajo diferentes nombres y paraguas de organización, pero las empresas no existen. No, son personas trabajando con personas. Entonces, Tengo un posteo en LinkedIn hablando justamente del tema del mito del self-made man y cómo el CEO es el que camina solo y lleva al equipo. Mentira. No existe el hombre que se hizo a sí mismo, la mujer que se hizo a sí misma. Somos un producto de nuestro entorno. Entonces hay que saber muy bien eso. Somos un producto de nuestro entorno y tenemos que rodearnos bien. Y cuando nos toque rodear a alguien, también saber que nuestro trabajo es apoyar y dar la mano en lo que se pueda.
Muchas gracias, Federico. Qué bonito mensaje, la verdad. Yo justo tengo la oportunidad que en el startup en donde estoy tenemos por parte de la empresa una coach profesional. Y justo ella me recomendó este libro que se llama Capital Espiritual y me dio risa porque como que ya me conoció rapidito y me dijo, no tiene nada que ver con religión y es un libro de Lema. Y así como, ah, ok, démosle. Y justo hablaba de, bueno, sigo leyéndolo, de hecho no lo he terminado, y habla todo lo que acabas de decir, cómo las empresas están para una misión mayor que uno mismo y que solo el profit, ¿verdad? Claro, este libro es de 2005, creo, o 6 días por ahí, y hablaba de cómo tenemos que redefinir el capitalismo como solo algo por profit, sino que tenga esta misión mayor que apoya a las personas. De todo lo que acabas de describir, me resonó tanto con lo que estaba leyendo, así que recomendadísimo el libro también, si a alguien le sirve, y qué bonito, la verdad, qué bonito escuchar esto.
Sobre esto que te dijo, algo súper importante que creo que hay que cuesta entender y hay que cada tanto que reforzarlo, pero para mí el dinero es como la tecnología o como todo, es una herramienta. El dinero es una herramienta para generar algo más. El dinero no vale nada, o sea, un papel pintado no vale centavos imprimirlo, décima de centavo imprimirlo, y estamos todos de acuerdo que se puede intercambiar por otras cosas. Y como tal, entonces es una herramienta. El dinero no debe ser el fin último de ninguna compañía. Está mal entendido. No tenemos que hacer eso. Estamos acá para crear algo mucho más grande que ese dinero. Y que el dinero es producto del éxito. Somos exitosos, va a venir más dinero. Y ese dinero va a ser herramientas para seguir creciendo y haciendo más cosas. Para decir, bueno, a partir de este momento la empresa le paga la maestría, el PhD, o abrimos un centro de innovación, investigación, desarrollo y capacitación y empujamos el espacio en el que estamos hacia adelante. O sea, para mí sería, es un poco la meta. O sea, generar ese nivel de impacto es creo que lo que realmente deberíamos tener como aspiración.
Totalmente de acuerdo. Y ahora sí, lamentablemente vamos a tener que ir cerrando ya esta entrevista, ya te robamos un poquito más de tu hora. Y para finalizar nuestras entrevistas, siempre hay dos preguntas que nos encanta hacerle a todos nuestros invitados. Y la primera de ellas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años?
Se meta de cabeza en todos los centros de investigación y desarrollo que ve en Bariloche, que vaya ahí a molestar a la gente, por hecho, generalmente los científicos son gente muy, muy abierta a contarte lo que está haciendo, y de hecho eso lo aprendí en el SEC, excelente experiencia, gente que te va a explicar, te va a enseñar, acercarte a lo que te guste y preguntar a la gente que lo hace. ¿Y esto cómo se hace? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y me explicás? Y la gente realmente apasionada es apasionada también por contarlo y por transmitir esa pasión. Entonces, acercarte a eso sería fantástico. Que la ingeniería mecánica o mecatrónica está buenísima y que no le tenga miedo a la ingeniería. Y que si no, en el futuro habrá lo que se llama YouTube, e Internet, que también están buenísimos. Y que, bueno, Internet ya había cuando era chico, pero va a venir eso y que va a ser mucho más fácil aprender lo que no sabes al nivel que necesitas saberlo.
Súper, Federico, la verdad es que aprendimos un montón durante esta hora y gracias por enseñarnos otro camino para llegar a las STEM. Así que ya llegamos a la última pregunta, tristemente, y esa pregunta es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer quienes nos escuchan hoy para apoyar al desarrollo de la ciencia y la tecnología en tu país o en la región?
Bien. Vuelvo al SEC. Compartir. Las grandes ideas y la innovación surgen de exponer esas ideas. Compartir la información, abrirla, buscar colaboración, eso es lo que va a generar innovación y lo que hace que de golpe una idea que no era nada particularmente o que no estaba aplicada en el concepto correcto se haga revolucionaria. Gutenberg. Gutenberg no inventó la imprenta, no inventó nada. El tipo juntó tres cosas que existían. La prensa, para hacer vino y aceite, los tipos móviles que eran en China, que eran sellitos, y la tinta para serigrafía, que se usaba para hacer grabados. Y con esas tres cosas, generó la imprenta de tipos móviles y cambió para siempre la forma en que la información se consume en el mundo. Sin este tipo, que era un comerciante alemán, hoy no tendríamos libros impresos. O hubiésemos llegado posiblemente al mismo lugar. ¿A qué voy con esto? Las ideas no son mágicas y revolucionarias. Nada ocurre en el vacío. Todo ocurre en un contexto. O sea, generemos estos contextos que van a permitir fertilizar el espacio donde nacen las ideas increíbles y revolucionarias. Y no te enamores de tu propia idea. Es súper importante, es un ejercicio en ego. El 99% de las veces yo no tengo razón. Por más que mi chiste interno en la oficina es que si la gente me hiciera más caso, el mundo sería un lugar mejor. Pero justamente es un ejercicio de humildad. Hay que entender que vamos a estar equivocados un montón de veces y estar dispuestos a que la gente critique nuestras ideas, por lo cual primero hay que compartirlas y abrirlas. Y estar dispuesto a criticar las ideas de la gente de manera constructiva y construir algo nuevo sobre eso. Entonces, si lo tengo que resumir, es compartir. Compartir información y crear espacios de colaboración desinteresados y resulta ser una suma de resultado exponencialmente positivo.
Gracias, Fede, por invitarnos a generar un cambio y compartir nuestras ideas, incluso si eso implica exponerlas a la crítica, porque detrás del diálogo y la colaboración se encuentran las ideas más creativas y revolucionarias. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos en nuestra labor de llevar las STEM a más personas, te invitamos a compartir este y nuestros otros episodios con todas y todos. También, déjanos una calificación en tu plataforma de podcast preferida y síguenos en redes sociales para no perderte de nada. Ahora sí, hasta la próxima.